Comienza la recta final de la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Unos comicios que se celebran este próximo domingo 9 de junio. Desde ya los principales partidos políticos aquí en España programan sus últimos mítines para echar el resto de cara a esos comicios en los que España se juega mucho. De la Unión Europea salen unas cuantas cosas. Hay asuntos importantes como la ley de la amnistía, la negociación del Poder Judicial, la cuestión de Gibraltar, la política agraria común, la PAC, o la situación del campo español en general, que por cierto este mismo lunes inicia de nuevo protestas coincidiendo con las europeas. Vamos a ordenar todos estos detalles, hasta allí nos vamos. Bruselas, corresponsal Paloma García Ovejero.
De los muchos asuntos puramente españoles que dependen de la fecha bisagra del 9J, el primero que va a aterrizar en la mesa de los funcionarios europeos es la ley de amnistía. Según explican a COPE desde la actual Comisión Europea, es una ley política. Más aún, no es una ley, sino una excepción a la ley general. Y por eso va a ser más difícil encajarla y analizarla según otras normativas europeas. En cualquier caso, mientras no se publique en el BOE, en Bruselas harán como que no existe. Y ya avisan, el dictamen sobre la amnistía no llegará pronto. En paralelo, también la negociación del CGPJ ha quedado colgada de la brocha y la mediación, hoy por hoy, no la asume nadie. Caso aparte es Gibraltar, cuyas conversaciones han perdido, además, al interlocutor británico David Cameron, que ya es solo ministro en funciones y no tiene tampoco un parlamento que refrendara un posible acuerdo.
250.000 alumnos se van a examinar a lo largo de esta semana de la EBAU. Los primeros en hacerlo este lunes serán los de Madrid y La Rioja. Los del resto de las comunidades, a excepción de Baleares, lo irán haciendo paulatinamente a lo largo de la semana. La novedad de este año es que los estudiantes deberán elegir entre la parte general de la prueba de historia, la historia de España o la historia de la filosofía. Esta EBAU, de hecho, va a servir como transición para el modelo definitivo que se va a implantar en la prueba del año que viene. Los expertos en la materia hablan de la importancia y urgencia de implantar una selectividad común para todas las comunidades autónomas. Y a todo esto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hacía un anuncio este fin de semana al respecto durante la campaña de las europeas.
Yo tengo el honor de anunciaros que las comunidades autónomas del Partido Popular, es decir, 14 comunidades autónomas, hemos alcanzado un acuerdo para hacer una EBAU común, una EBAU justa, una EBAU homogénea para la inmensa mayoría de los jóvenes el mismo día en toda España. Eso es volver a recuperar la igualdad y la excelencia educativa.
Y a falta de los resultados finales, la candidata oficialista Claudia Sheinbaum sería la ganadora de las elecciones presidenciales en México. El escrutinio preliminar, como dicen allí en el país mexicano, le da un 60% de los votos frente a su principal perseguidora, Berta Xóchitl, que está en torno al 20%. El partido oficialista ya se ha proclamado como ganador, autoproclamado como ganador en estas elecciones presidenciales, donde cerca de 100 millones de mexicanos estaban llamados a las urnas y que tendrá por primera vez en su historia a una mujer presidenta de ese país. Una campaña marcada por la violencia en la que han muerto asesinados más de una treintena de candidatos. De hecho, durante el mismo día de las elecciones, otro candidato ha sido asesinado. El profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Comillas, Pablo Biderbost, nos ha explicado en COPE qué caminos podrían conducir a superar esa alta criminalidad.
Solo esto será superable, evidentemente, a partir de un acuerdo de Estado en donde se incorporen elementos vinculados a fortalecer la política social, a fortalecer el mercado para que genere empleos de mayor, mejor calidad, y al mismo tiempo debe tener elementos de combate a la inseguridad. Sin esta triada de políticas públicas, será muy difícil el que pueda México disminuir estos índices de criminalidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, Edu Abadía, buenos días.
Buenos días.
Tenemos para este lunes unas temperaturas que van a aumentar aquí en España y en la mitad norte de la península se va a notar especialmente.
Pues sí, hoy van a subir las temperaturas, sobre todo en el norte. Vamos a ver los 30 grados en Orense, por ejemplo. El punto donde más van a bajar es en Canarias, aunque solo harán un par de grados, dejando todavía unos 25 de media. En el resto de España se van a mantener. Andalucía sigue siendo la zona más caliente de todo el país. Sevilla y Córdoba con 33 y Jaén y Almería con 30, para que te hagas la idea. Pero hay zonas en las que todavía va a haber nubes. Lloverá en el norte de España, aunque de manera débil. Por Castilla-La Mancha podrán darse alguna que otra tormenta. Precaución con el viento. Va a haber intervalos fuertes en la costa de Galicia y en el estrecho.
Gracias, Edu. Son las 5 y 5 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Te recuerdo que a partir de las 6 actualizaremos estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera antes. Nos queda una hora muy entretenida de radio aquí en la cadena COPE, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizar la información. Y ahora vamos a dar los buenos días a los ponedores y también la bienvenida a aquellos que se acaban de incorporar. Nosotros llevamos más o menos desde las 4 de la mañana, pero aún nos queda una hora completa de radio hasta las 6 que empiezan nuestros compañeros de Herrera en COPE. Y te voy a hacer una pregunta. No sé si conoces la expresión "la edad es solo un número". Pues en los próximos minutos te voy a demostrar que esto es completamente cierto. Te voy a presentar un video podcast en el que vas a escuchar temas de todo tipo: actualidad, cultura, vida saludable.
Hola, Dolores. Hola, Lidia, ¿cómo estáis?
¿Bien?
¿Qué, cómo estás, Dolores?
Bien.
Bien. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, hija.
Muy
gracias
bien.
A Dios, muy bien.
Muy bien.
Para contestar.
El fin de las mascarillas en transporte público, ¿qué te parece?
Bien.
Para la gente que nos vea, que sepa...
Esta es una muestra de varios de los episodios del podcast que hacen las personas mayores de los centros Tercera Actividad que la Fundación Santa María la Real gestiona en Aguilar de Campo, en Valencia, y también en Valdelafuente, en León. La idea nació de Marta Prieto. Ella es la responsable de desarrollo del área de personas mayores y se le ocurrió la idea pues a principios del año pasado. Y después de más de una docena de emisiones y casi 4.000 espectadores, ahora han puesto en marcha una campaña de microdonaciones para mejorar esa emisión de "no hay edades sino experiencias". Este video podcast empezó a emitirse en febrero de 2023 a través de YouTube. La primera vez que estos mayores se pusieron frente al micrófono para grabar sus conversaciones y se sentaron delante de un smartphone con el que les iban a grabar, pues les pareció una actividad muy divertida y original. Seguramente ninguno de ellos había escuchado antes la palabra podcast. Antes de grabar, preparan a conciencia los temas de los que van a hablar. Los hay que tienen asignadas secciones fijas, como Manuel Bilda, residente de Aguilar de Campo. Los suyos son los temas informativos.
Para mí es una gran alegría esto del podcast. Yo me ocupo de la actualidad, que sucede aquí en Aguilar, una residencia. Como otros compañeros, pues hablan de literatura, de cine, de teatro, y así vamos cumplimentando unos ratos que nos sirven para tener una gran alegría en el fondo para todos nosotros.
Los medios con los que trabajan son muy limitados, solo cuentan con el material que aporta Marta. Por eso ahora han decidido lanzar la campaña de microdonaciones que te comentaba al inicio. Quieren mejorar la calidad de las grabaciones y así llamar la atención de todos nosotros, dando visibilidad a las personas mayores. Marta, que estudió periodismo hace 11 años, está tan ilusionada como los ancianos. Y no porque el podcast tenga millones de visitas, que ojalá, sino por la sonrisa que se les dibuja en la cara cuando se sientan frente a la cámara y el micrófono.
El poder desarrollarla con ellos siempre es ilusionante y sobre todo pues ver que a ellos les aporta, que se sienten especiales, que tienen un sitio donde poder manifestar su opinión, donde se sienten estimulados, escuchados y donde se sienten queridos. Para mí eso es la máxima recompensa de este proyecto.
No hay edades, sino experiencias. El video podcast que realizan las personas mayores de los centros Tercera Actividad de Aguilar de Campo y Valdelafuente está buscando apoyo para mejorar, pues, técnicamente ese equipo de grabación. Una iniciativa con la que Marta Prieto, la responsable de desarrollo del área de personas mayores, quiere seguir dando voz a estos grandes comunicadores que tanto empeño y corazón ponen en compartir su experiencia vital. Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y así, con esta iniciativa tan especial, llegamos al último tramo de Poniendo las Calles en este lunes. Es 3 de junio del año 2024. Santos Carlos, Luanga y compañeros mártires y Olivia Consagrada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hoy Manu Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
En nuestro Facebook, ¿de qué estamos hablando?
Pues estamos hablando con los ponedores sobre la llegada del verano y los planes que ya tienen previstos para estos días. ¿Qué es lo que más les apetece hacer cuando llegan estas fechas? Pues nada, los ratitos sin hora en una terraza, ¿no? Las barbacoas, en la piscina, comer helados. Así que nada, en nada seguimos leyendo esos mensajes que nos están dejando.
Bueno, y además de los mensajes de los ponedores, ¿qué otras cuestiones tenemos preparadas hasta las 6 de la mañana? Habrá que llenar toda una hora de radio.
Claro, pues esta semana, mira, la máquina del tiempo está dedicada a canciones que sonaban en España en un año muy especial, en 1998, porque nació un servidor. Además, vamos a hablar con Adrián Plazas, el CEO de General Drones, una joven empresa valenciana especializada en los servicios de salvamento, emergencias y ayuda humanitaria mediante la tecnología de los drones. Y con Alfonso García, nuestro experto en motorman, vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Entre otras, nos va a contar que hay un camión, que es el más eficiente del mundo y no es eléctrico.
Bueno, pues muy interesante todo lo que vamos a tener en esta próxima hora. Antes de irte, necesito que me cuentes el tiempo que va a hacer hoy, Manu.
Pues con la llegada del verano meteorológico, las temperaturas para hoy seguirán siendo estables, sin esos picos de calor extremo que aparecieron la semana pasada en ciertas zonas de Andalucía y con mínimas muy altas en algunos puntos peninsulares. La lluvia va a ser protagonista a partir del mediodía, con alta probabilidad de chubascos fuertes y aviso amarillo activado en Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña. El viento va a afectar también durante todo el día a la costa gaditana con aviso amarillo activado y podría provocar fuerte oleaje en algunas playas. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, tiempo estable en todo el territorio español. Las mínimas van a estar por encima de los 15 grados de forma generalizada. Las más bajas las tendremos con 7 u 8 grados en Segovia, Vitoria y León, y las máximas estarán con 31 en Ciudad Real, Granada y Pontevedra, 32 en Ourense, Jaén y Cáceres y hasta 35 en Badajoz, Córdoba y Sevilla.
Este es el tiempo que tenemos previsto para el día de hoy. También vamos a escuchar ahora los mensajes que nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp. Tenemos el 662-942-605 habilitado para que vosotros nos dejéis notas de voz y nos dejéis ahí la placa. Es este mensaje que nos gusta, en el que nos dais vuestro nombre, qué es lo que estáis haciendo mientras que escucháis el programa, y también en el que decís eso de soy ponedor. Vamos a escuchar algunos.
Hola, Pulpo. ¿Cómo estás, amigo? Escúchame, la publicidad está muy buena de la pastilla ahora, pero es que si me la compro, no te voy a poder escuchar más. Entonces, quiero que tú me lo digas. ¿Compro la pastilla y la tomo y no te escucho más o te sigo escuchando a ti? Soy Raulito Paz. No sé si te recuerdo. Bueno, soy ponedor. Estuve con... no me acuerdo cómo era el muchacho, Julio, que me parece que estaba contigo antes, que te traje los alfajores y te regalé un boli desde Argentina.
Qué bueno.
Un fuerte abrazo. Soy ponedor.
Gracias.
Hola, buenas noches, Pulpo. Soy Juan Luis Gordillo Librero, desde aquí, desde la isla de Gran Canaria, la zona sur de Maspalomas. Y quiero mandarle un gran saludo desde Gran Canaria a todo el equipo de Poniendo las Calles, que soy un número uno. Y nada, aquí haciendo servicio en un hotel, ya que soy vigilante de seguridad. Un saludito, soy ponedor.
Gracias por estos mensajes de los ponedores que nos habéis dejado en el 662-942-605, teléfono de WhatsApp, donde tú también nos puedes dejar tu placa. Solamente tienes que mandarnos una nota de voz. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 14 de la madrugada, eso es porque eres un ponedor. Juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y de los buenos días a Mariaje, que nos ha escrito en nuestro Facebook para contarnos lo que ha hecho el finde. Dice, pues aquí Corpus Christi, alfombra de sal y procesión. Ha sido maravilloso. Gracias, Mariaje. Enseguida seguimos leyendo mensajes. A las 5:18 de la mañana van pasando los minutos. La verdad es que estas dos horas de radio se pasan muy deprisa en compañía de los ponedores. Y aquí estamos leyendo los mensajes que hoy nos estáis dejando en nuestro Facebook, hablando un poco de qué es lo que más os gusta de estas fechas que ya comienzan, de la época del verano. Pedro, por ejemplo, nos cuenta, bueno, pues vea todo eso que comentabas de hacer una barbacoa, de estar en una terracita por la noche hasta altas horas de la madrugada porque no te molesta el frío. Dice, eso es lo que he hecho en estos días de atrás de calor de mayo, pero claro, entre el calor de día, el fresquito de la noche, al final hemos cogido un gripazo tremendo. Dice, cuídense y hasta el 40 de mayo no os confiéis, echarse unas manguitas largas por las noches y moderarse, que ya veréis si vamos a andar con lo mínimo de ropa y todo el día y noche buscando el fresquito. Dice, lo único que he podido hacer este fin de semana con este catarrazo es caminar por zonas tranquilas y naturales por la orilla de la playa Costa de la Luz en Huelva, concretamente en el Rompido al Portil. Nos ha mandado este mensaje Pedro.
Muy buen plan. Nos dice Marian, muy buenos días, yo tengo ganas de que haga sol y calor, porque claro, vivo en Bilbao y aún no lo hemos catado. Nos dice también María Rita, muy buenos días, ponedores, el calor me agobia y donde vivo se siembra mucho arroz y los mosquitos nos invaden. No suelo salir mucho de casa, un saludo desde Extremadura. Vaya. Claro, y por ejemplo Mariaje también nos dice que lo mejor del verano es el mar, pasar los días a remojo en el Mediterráneo. Un planazo, la verdad.
Claro, plan maravilloso.
Sí. Luego hay otro que es muy corto. Yo creo que este hace referencia a lo que ha hecho el finde y dice AP7.
AP7.
AP7. Yo creo que, claro, estar de ruta, ¿no? Por la
AP7. AP7. Este así, es el plan de fin de semana del corredor.
Sí, eso es. Sí, sí, lo ha mandado Coldo.
¿Y hay alguno más?
Y nos dice Paqui, este fin de marcha, cerco de Zamora, Corpus Christi, chocolate con churros para desengrasar. Claro, hay que desengrasar, pues, ¿con qué? Con el chocolate.
Esa es la operación bikini.
Esa es la buena, ¿no? Esa es la que no te recomiendan.
Hablamos el viernes de la operación bikini y este ponedor ha dicho, pues yo lo tengo claro. Lo que voy a hacer es tomar un chocolate con churros, no vaya a ser que luego...
Oye, pues muy bien, ¿eh?
Que luego me tenga que
muy
poner
bien,
a dieta.
Claro que sí. Y también nos dice José Manuel que no creo que le guste mucho el verano porque dice, quiero que llegue el invierno ya.
Claro, es que hay gente a la que no le gusta nada el verano, a los que nos sucede con el invierno, pues nos da mal rollo que ya, llegue. Ya. Pero hombre, es que las estaciones tienen que ir pasando, es lo que hay.
Es lo que hay,
no nos podemos quedar estancados. Bueno, son las 5:20 de la mañana, vamos a seguir leyendo estos mensajes a lo largo de esta hora, pero vamos a hablar de algo muy interesante. El calor y el buen tiempo ya están aquí, parece que ahora sí que llegan ya para quedarse. Y si pensamos en calor, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Así es, lo estamos hablando con los ponedores. El mar, pasear por la playa, estar tumbado en una tumbona ahí, bueno, pues mientras que estás escuchando romper las olas. El verano, la playa, qué ganas tenemos todos de poder disfrutar de él y de estar a la orilla del mar. Y precisamente a continuación voy a hablarte de un avance muy interesante que tiene que ver con la playa. Porque sí, nos gusta ir a la playa, nos gusta tomarnos la cervecita en la playa, nos gusta bañarnos en el mar, pero lo tenemos que hacer con seguridad. Hay un servicio relacionado con las tareas de salvamento y vigilancia de las playas que se hace ahora desde el aire. Estoy hablando de los rescates acuáticos mediante el uso de los drones, una herramienta que lleva ya algunos años, pero no deja de ser novedosa. Para conocer más acerca de todo esto, voy a saludar ya a Adrián Plazas. Él es el cofundador y CEO de General Drones. ¿Qué tal? Muy buenas, Adrián.
Hola, muy buenas.
¿Qué es todo esto de los servicios aéreos de emergencias con drones y cómo surgió la idea de crear esta empresa? Cuéntanos.
Pues mira, la idea surge por un incidente que tenemos trabajando Enrique y yo. Enrique es mi socio con el que fundo la empresa. Trabajábamos como socorristas en la playa y tuvimos un suceso en el que una mujer se encontraba con problemas en el agua. Nos dan el aviso, nos dirigimos a por esa persona y de camino a por la mujer desfallece y finalmente muere ahogada. Ese es el punto que nos hace reflexionar sobre cómo actúan los equipos de salvamento y con las nuevas tecnologías, en este caso, y hablamos del año 2015, de las nuevas tecnologías de los drones, pensamos, y Enrique da la idea, de decir cómo podemos recortar el tiempo de actuación y llegar antes a una persona que se encuentra con problemas en el agua. Y desde ahí nace la idea de diseñar y fabricar un dron que además pueda estar en la playa todo el día, y de ahí sale la idea, ¿no? De esa mujer que fatídicamente muere ahogada, y decidimos con las nuevas tecnologías de los drones empezar a diseñar y a fabricar un dron para estos servicios.
Qué bueno, para tratar de evitar que vuelva a suceder. Bueno, en los últimos días ha tenido lugar una demostración de un rescate acuático con dron en una playa de Sanxenxo, en la que habéis dejado a más de uno con la boca abierta. A ver, Adrián, ¿cómo se realiza un rescate acuático con un dron? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Pues sí, en este caso en Sanxenxo tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio práctico para que pudieran ver cómo funciona, y simulamos que teníamos una persona dentro del agua que no podía salir, que tenía problemas, y en apenas 5 segundos desde que se da la voz de alarma, el dron está situado en la orilla de la playa, en apenas 5 segundos el dron despega, se dirige hacia la persona, se sitúa completamente encima en su vertical, se suelta un chaleco que va unido a un cabo, y en contacto con el agua, ese chaleco se hincha de manera automática y se lo entregamos en la mano. Y digo se lo entregamos porque va unido el chaleco al dron para asegurarnos que la persona lo coge. Ya tanto por el viento como por el oleaje, no se lo desplace a la víctima. Cuando se lo da, el dron sube hacia arriba, se desancla mecánicamente ese dispositivo y la persona ya se queda esperando a los equipos de salvamento, uh-huh. que puede ser un socorrista que entra a nado, socorrista o los socorristas que van con la embarcación o con la moto de agua. ¿Qué buscamos con esto? Reducir el tiempo de actuación, con la experiencia que contaba anteriormente de esta mujer que se nos ahoga a escasos metros de llegar, claro. y potenciar ese rescate.
Qué bueno. ¿Y cuántos chalecos salvavidas puede llevar cada dron como máximo?
Pues concretamente llevamos 2 chalecos salvavidas y el motivo, la razón principalmente son 2. Una es llevar otro dispositivo en caso de que falláramos con el primer lanzamiento, que siempre llevar un sistema redundante por fallo mecánico, vamos a decir, aunque por fortuna no fallamos. Y luego, en caso de que tengamos un rescate de varias personas que se encuentran involucradas en ese peligro, ¿no? Entonces, el dron lleva 2 chalecos salvavidas y que podríamos facilitar en el momento que fuera necesario.
Además de los chalecos, si no me equivoco, el dron también lleva incorporado un altavoz y una cámara para que el piloto pueda ver lo que sucede en todo momento, ¿no?
Correcto. Además de llevar los chalecos salvavidas, llevamos un altavoz que resulta de mucha utilidad de cara a poder enviar comunicados a las personas que se encuentran con problemas, tranquilizarlos, y además también cuando tenemos situaciones complicadas donde a lo mejor hay un cambio de bandera amarilla, bandera roja, y podemos notificar a la gente que está prohibido el baño, gente que se encuentra en situaciones conflictivas o peligrosas, poder avisar de que está en una situación, complicada. Y sí, una cámara desde donde el piloto comanda este dron y los coordinadores de playa o los socorristas pueden ver todo lo que sucede con unos ojos que están más allá de lo que hemos tenido hasta la fecha en los equipos de salvamento, ¿no? Son unos ojos en el aire que tienen otro punto de vista totalmente distinto y que además pues tienen mucha más amplitud de visión.
¿Y qué velocidades pueden alcanzar estos drones? Porque me imagino que uno de los puntos más fuertes a la hora de utilizar estas pequeñas aeronaves será la rapidez a la hora de intervenir en una situación de riesgo.
Sí, es un dron que alcanza 85 kilómetros por hora. Sí que es cierto que en las operativas de rescate solemos trabajar a una velocidad inferior para evitar, pues en un momento determinado, que la llegada a la víctima pues no nos pasemos, porque puede ser demasiado rápido, pero alcanza los 85 kilómetros por hora. Hay que tener en cuenta que al ir por el aire no sorteamos oleaje, es decir, vamos en línea recta a donde se encuentra la persona, y esto nos hace ser mucho más rápidos.
Y luego, Adrián, yo me imagino que estos drones serán muy especiales para poder aguantar las altas temperaturas del verano, las rachas de viento que se pueden dar en algunas zonas costeras y también la salinidad del ambiente, ¿no?
Sí, correcto. Se ha descrito perfectamente. Al final uh-huh. hay que tener en cuenta en qué campo nos vamos a mover. En este caso, en la playa, pues tenemos condiciones en las que vamos a estar expuestos al sol durante muchas horas, en el que nos podemos encontrar un día con fuertes rachas de viento y que tenemos un componente de humedad y salitre en el ambiente que va a dificultar a la tecnología su desempeño, ¿no? Y sus propios mantenimientos y demás. Entonces, el dron fue diseñado para poder adaptarse perfectamente al medio en el que nos desarrollamos, que en este caso en concreto es la playa.
Lo que hay que dejar claro es que esto sin duda es una herramienta buenísima, pero siempre complementaria al trabajo de los socorristas. No va a poder sustituirlos, ni mucho menos.
Sí, es algo en lo que insisto mucho y constantemente para que no nos lleve a confusión. Venimos a reforzar a los equipos de salvamento. Es una herramienta, un elemento que busca el complementar esas tareas que ellos ya tienen de por sí. Por lo tanto, no es algo que venga para reducir al socorrista, todo lo contrario, para fortalecer. De la misma manera que en su día cuando se incorporaron las embarcaciones o las motos de agua a los equipos de salvamento, o igualmente un desfibrilador, ¿no? Son herramientas tecnológicas que nos permiten desarrollar mejor nuestro trabajo. Entonces, es un elemento complementario a los socorristas que no viene a eliminar socorristas, todo lo contrario.
Antes de formar esta empresa, Adrián, tú fuiste socorrista, técnico de playas y profesor de salvamento y socorrismo, y seguro que nos puedes explicar muy bien todo esto. ¿Cómo es la coordinación entre los socorristas y los pilotos que controlan los drones en este tipo de situaciones? ¿Hacen formación conjunta o cada uno ya sabe lo que tiene que hacer?
Nuestros pilotos pasan por una academia, todos y cada uno de ellos pasan uh-huh. por una academia de formación, donde obtienen todas las certificaciones y titulaciones obligatorias como piloto, pero que además tienen la oportunidad o se les instruye para integrarse en un equipo de salvamento. Es decir, cuando ellos ya llegan a la playa, no les suena nada raro, ¿no? Les instruimos para que se coordinen perfectamente con los equipos de salvamento. También es cierto que les instruimos para situaciones de estrés y situaciones de mucha tensión. Y al inicio de cada uno de los servicios siempre trabajamos o nos coordinamos con los jefes de playa para integrar esta herramienta en su equipo, donde el jefe de playas es el que coordina todos los elementos. Pongamos por situación que hay una persona que se encuentra en problemas y el socorrista de la torre detecta ese problema, ¿no? Tenemos un socorrista encima de la torre que divisa con los prismáticos una persona que se está ahogando, ¿no? Entonces ese socorrista lo que va a hacer es avisar al coordinador de playa o al jefe de la playa. Y él pone en marcha todos los dispositivos que tiene a su alcance. Vamos a poner que tiene una moto de agua, que tiene a su disposición también a la policía de playas y a los servicios sanitarios, ¿no? Al final, les va a dar indicaciones para que acudan al lugar, que se coordinen perfectamente, y el piloto está en coordinación mediante una emisora con el resto del equipo. Y es un elemento, como decía, o un miembro más del equipo que va a utilizar el coordinador de playas para jugar con ese extra que antes no teníamos. Un extra que va por el aire, un extra que tiene unos ojos desde arriba y que el coordinador además puede estar al lado, si lo considera, del piloto y ver todo el escenario y ver si se le está complicando la situación, si tiene más de una persona, si tiene que enviar la ambulancia o no tiene que enviar la ambulancia. Al final es el director de orquesta y en esa dirección de la orquesta cuenta con un músico más.
Y en el caso de vuestros pilotos, entonces, ¿qué formación tienen que tener? ¿Qué hay que estudiar para ser piloto de drones? ¿Y qué más hace falta para poder trabajar en algo tan específico y tan importante como es el salvamento?
Pues actualmente contamos con un marco regulatorio en la Unión Europea, en el marco europeo, que lo rige y lo marca nuestra Agencia Estatal de Seguridad Aérea, donde nos presentamos para obtener los certificados oficiales de piloto profesional de drones. Estas titulaciones tienen que pasar todo el mundo, vamos a decir que sería como obtener el carnet de conducir, ¿vale? Y eso sería una primera fase de nuestra academia de formación. Esa fase la tiene que tener todo piloto, evidentemente, esa certificación oficial de piloto profesional de drones, de UAS, y a continuación hacemos un complemento que sería esa especificación para ser piloto destinado a un sector de emergencia, ¿no? Y ahí es donde introducimos muchas horas de práctica. Consideramos que la práctica es fundamental, donde hacen más de 40 horas de prácticas, donde lo vamos a exponer a todo tipo de situaciones para que el día de mañana tenga el piloto la confianza y la destreza suficiente para que, si sucede algo, ejecute esa emisión con éxito, ¿no? Siempre les digo y siempre digo a los instructores que no tenemos una segunda oportunidad en caso de una emergencia, ¿no? Esa persona se está ahogando y debemos actuar perfectamente, ¿no? Para poder facilitarles el chaleco salvavidas.
Adrián, ¿y en qué lugares habéis trabajado hasta el momento con vuestros drones y qué resultados habéis conseguido? ¿Habéis salvado ya vidas gracias a todo este trabajo?
Pues mira, empezamos en el año 2017 en las playas de Sagunto, en la playa del puerto de Sagunto, uh-huh. Y desde el año 2017 han ido creciendo el número de servicios en la comunidad valenciana. Comenzamos a prestar el servicio en más de 20 playas, empezando desde Orihuela y acabando por Vinaroz en los principales municipios costeros, donde los resultados han sido fantásticos. A nivel técnico, tenemos también la fortuna de contar con Bandera Azul, donde hemos hecho colaboraciones y estudios en sus inicios, ¿no? Hicimos un estudio para ver si el dron era una herramienta que aportaba o no a los equipos de salvamento y obtuvimos toda una serie de datos donde se demuestra que pues, podemos llegar mucho antes, soltar un chaleco salvavidas y, para que nos hagamos una idea de números, pues estamos hablando de más de 3.000 operaciones en 3 meses de verano y entre ellas más de 200 son asistencias por emergencia. Y entendemos una asistencia por emergencia todo aquello donde un coordinador o un jefe de playa nos llama porque hay una situación de riesgo, ¿no? Uh-huh. Y esas situaciones de riesgo pueden venir tanto de una posible contaminación como una posible persona que nos sale y se la atiende. Y si hablamos además de lo que sería vidas salvadas, hay en concreto un vídeo de un niño de 14 años que se hizo muy viral en la playa de Puerto de Sagunto, donde se ve claramente que ese niño de 14 años era cuestión de segundo arriba, segundo abajo, hubiera perdido la vida. y hubiera muerto por una muerte por ahogamiento. Además, se ve claramente porque comienza ya a tener en sus movimientos, ¿no? La posición instintiva de dejar ya caer los brazos, ¿no? Siempre claro. Tenemos en la mente que el ahogado levanta los brazos, pero para nada. La persona ya cuando está completamente ahogada tiene una respuesta que le llamamos respuesta instintiva al ahogamiento, donde se dejan caer los brazos y la cabeza cae hacia detrás. Pues hay un vídeo donde se ve claramente que el aporte del chaleco es lo que le salva la vida. Así podemos decir que en un verano en concreto hemos tenido 8 intervenciones en las que podríamos hablar de vida o muerte, donde hay 8 personas que hoy podríamos decir que están vivas en ese verano en concreto, que es los pasados veranos, y en las pasadas temporadas, pues si hiciéramos un recuento estaríamos hablando de más de 10 personas que han sido salvadas de vida o muerte gracias a estos servicios.
Y si hablamos de servicios aéreos, de emergencias con drones, es inevitable pensar en la aplicación de los drones en otro tipo de emergencias, como pueden ser incendios. ¿Habéis pensado en utilizar todos vuestros conocimientos para ayudar en la extinción de los fuegos que, desgraciadamente, tantos disgustos nos dan en los últimos años en nuestro país?
Sí que es cierto que hemos pensado en ello, sí que es cierto que se han puesto en contacto con nosotros pues medios de emergencias para estos problemas que tenemos de los incendios, y sí que es cierto también que nuestro dron está diseñado para playas, se puede hacer un diseño específico para los incendios, pero también es cierto que deben ir acompañado de contratos, ¿no? Al final nos damos cuenta que el innovar y el apostar por una herramienta pues hace falta mucha inversión, hace falta invertir mucho en el desarrollo de este tipo de herramientas que luego tienen que ver la luz, ¿no? Entonces, es un binomio, un equilibrio entre que lo que se invierte luego se pueda poner en el mercado. En estos momentos nosotros decidimos invertir por la emergencia acuática, que es lo que más dominamos y de donde venimos, y con el crecimiento progresivo de este mercado, pues nos iremos planteando el poder expandir, digamos, nuestra tecnología a otras áreas de la emergencia que nos resultan muy interesantes, como es el tema de los incendios, ¿no? que tanto sufrimos.
Pues Adrián Plazas, CEO de General Drones, muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer charlar contigo y conocer pues más de cerca vuestro trabajo. Seguiremos pendientes de todo lo que vayáis a hacer en el futuro.
Muchas gracias.
Y así llegamos a las 5:37 de la mañana. Qué interesante todo lo que nos ha contado Adrián, y qué increíble, ¿no? Las nuevas tecnologías, lo que nos pueden ayudar. Y también nos puede ayudar el kit del que te voy a hablar ahora. No sé si has dormido bien o no. Los ponedores solemos hacerlo regular y estoy convencida de que si es así, pues tu día no va a empezar bien. Por eso voy a compartir contigo lo que el pulpo hace cada día para dormir hasta 9 horas. No sé si estás volviendo a casa o estás empezando un nuevo día. Claro, nosotros los ponedores como vosotros sufrimos las consecuencias que tiene este ritmo de vida, y por ello tenemos al laboratorio español Ahora Health, que ha puesto a nuestra disposición, a disposición de todos los ponedores, una solución que nos va a permitir disfrutar de un día lleno de energía y tener un sueño realmente reparador por la noche. Ellos han creado el kit de los ponedores. Este combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, ambos con componentes naturales que van a ayudarte a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. El cofre, el mismo que toma el pulpo y que tomamos aquí varios miembros del equipo, lo vas a encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda que en este caso Ahora es sin H, y ahí vas a poder conocer además pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health ha puesto a tu disposición.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
5, 4.
Cuenta atrás para la Eurocopa 2024. Pero antes, tienes una oportunidad para disfrutar de la selección en COPE. Este miércoles desde las 9 de la noche, España-Andorra. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
5:39 de la noche, momento de que conozcamos ahora qué están haciendo los ponedores mientras que escuchan el programa.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
José Sancho, por ejemplo, ha escrito en Facebook, nos cuenta que él siempre ha trabajado detrás de un mostrador. Dice, me encanta estar con los clientes, los hay encantadores, pero bueno, con que uno te amargue el día, pues te pasa mal. El cliente además ahora ha cambiado mucho, ¿ve? Ahora es más exigente y altanero. Antes eran más educados y más leales, pero yo voy a seguir aquí detrás del mostrador poniendo las calles. Gracias por estar ahí.
Pues mira, doble saludo, Paqui y Juan, panaderos, y dicen que, bueno, nos escuchan todas las mañanas mientras hacen el pan. Somos ponedores.
Gracias. Buenas madrugadas, soy NPA desde Francia. Saludos y buen día a todos.
También tenemos por aquí a Antonio Rubio, él nos ha escrito desde Barcelona. Dice, os mando un saludo, yo a los 65 años ya he dejado de ir a trabajar, pero os sigo escuchando todos los días. Sois unos cañeros, alegréis a miles y miles de personas. Dice, mi mujer con una radio y yo con otra, escuchamos la misma emisora, me parece la imagen perfecta. Dice, qué grande es la COPE, un abrazo para todos.
Pues otra pareja, Eva y Julián de Quintanar de la Orden en Toledo, dice que bueno, van camino de Navarra, van camino a Navarra a trabajar y dice que nada, que viva Castilla-La Mancha. Saludos a todos los ponedores.
Buenos días, Pulpo, soy reponedor de pescado, reparto de pescado y salgo desde las 5 de la mañana a repartir aquí por todos los pescadillas de Gijón, Asturias. Muchos saludos.
Gracias por ese mensaje. También Francisco Javier nos da los buenos días. Me dedico al transporte internacional. Para mí es una pasada. Llevo muchos años dedicándome a ello con todos los sacrificios que ello conlleva. Aquí el imposible de Gibraleón en Huelva.
Antonio de Ciudad Real dice que lleva desde las 8 de la tarde trabajando, que está en medio del campo en plena oscuridad vigilando una plantación y la maquinaria. Nos saluda desde Ciudad Real.
Buenas noches, Pulpo, Bea. Buenas noches a todos los ponedores. Y Juan Antonio de Murcia, en la Rupica, como siempre. Y escuchándonos como todas las noches. Y, por supuesto, dándonos las gracias por el programa que hacéis y lo que nos acompañáis. Y una cosita más. ¡Soy ponedor!
Gracias, de verdad, por todos estos mensajes que nos dejáis en nuestro teléfono de WhatsApp y también en Facebook. Las rondas y audiorondas que se hayan quedado fuera se escucharán mañana. Pero es momento de que os cuente la temática de esta semana en la máquina del tiempo. Nos vamos a trasladar hasta el año 1998. A lo largo de estos 5 días vamos a conocer los grandes temazos que sonaron aquel año. Y aquel año fue cuando Ricky Martin lanzó la Copa de la Vida, un tema oficial de la Copa del Mundo de 1998 que se celebraba, si no recordamos mal, en Francia. La cantó en aquel mundial y enseguida se convirtió pues en un número uno en las listas de discos más vendidos. Vamos con ella. Ricky Martín, hemos empezado este repaso de 1998, la Copa de la Vida. Cuántos recuerdos de este temazo, mucho antes de que llegara Shakira con su Waka Waka. El puertorriqueño nos ponía a bailar a todos en esta canción que sirvió pues para el Mundial de Francia de 1998. Así llegamos a las 5:44 de la mañana y es momento de que demos paso pues a nuestra sección de motor. Esta sintonía nos indica que estamos ya metidos de lleno en este mundo. Para ello lo mejor es que saludemos a Motorman, porque él es el que nos va a poder aclarar las dudas que nos puedan surgir en torno a estos asuntos. Alfonso García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, según apuntan varios estudios expertos, girar a la izquierda es una de las maniobras más peligrosas, tanto en calles como en carreteras de doble sentido. Cuéntanos por qué.
Pues porque aumentan el riesgo de choque frontal. Además, argumentan que estos giros a la izquierda provocan atascos. Incluso hay quien se plantea prohibir este tipo de giros en cruces. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras, casi el 44% de los accidentes de Estados Unidos se producen en intersecciones, lo diré bien, unas 2,6 millones de siniestros, y de ellos unos 800.000 tuvieron lugar en giros a la izquierda, donde la mitad de ellos acaban en lesiones y 2 de cada 10 en fallecidos. Como alternativa, los expertos en Estados Unidos proponen, en vez de girar a la izquierda, es mejor 3 a la derecha, y que además reducen el tiempo del trayecto, o como mucho el mismo, y da paso, y de paso en este caso se evitan las colas y atascos. Ya hay ciudades americanas que llevan tiempo eliminando de sus calles pues los giros a la izquierda, como en San Francisco, en Salt Lake City y en Tucson, en Arizona. Por último, un detalle muy curioso. Los repartidores conductores de mensajería, de la mensajería UPS, desde hace 20 años no giran a la izquierda, o bien lo reducen al mínimo, aunque los motivos son económicos. Ahorrar millones de dólares al reducir el gasto de combustible. Se ahorran anualmente unos 38 millones de litros, asegura la mensajería. Es decir, abogan por recorridos más seguros y largos, pero empleando menos tiempo.
Bueno, más palos en las ruedas para la movilidad eléctrica. Alfonso, los expertos advierten a los ministros de energía que no hay suficiente cobre para los objetivos del coche eléctrico en 2035.
Así es, y así lo dice el informe de dos investigadores de las universidades norteamericanas de Cornell y Michigan, elaborado para el Foro Internacional de la Energía, organización que reúne a los ministros de energía de 73 países del mundo, donde se llega a la conclusión que no hay cobre para tanto coche eléctrico, no hay suficientes minas para alcanzar el 100% de los vehículos eléctricos para 2035, y será necesario extraer un 115% más de cobre del extraído hasta el momento. Hay que recordar que para fabricar un coche de combustión son necesarios 24 kilos de cobre de media, mientras que para un coche eléctrico se necesita el triple. Por contra, los híbridos necesitan 29 kilos. Además, el cobre es necesario también para las estaciones de recarga eléctrica.
Este año 2024 es año de celebraciones en el mundo de la automoción y cumpleaños el pionero de los tan de moda SUV todo camino. ¿Qué modelo es y cuántos años cumple?
Pues se trata del Toyota RAV4, que cumple 30 años de vida comercial. Se presentó en marzo de 1994 en el Salón del Automóvil de Ginebra, modelo todo camino, pequeño, menos de 4 metros, gasolina, 3 puertas, tracción 4 ruedas, con carrocería autoportante, que se convirtió en el pionero de los SUV, de los todo camino. En mayo, de hace 3 décadas, empezó a vender primero en Japón y Europa, y a día de hoy se han vendido más de 14 millones de unidades en todo el mundo, con 5 generaciones hasta la actual gama y el GR Sport. Cuando se lanzó fue toda una revolución y referencia. Años después, marcas como Mercedes o BMW lanzaron sus primeros SUV como el ML y el X5.
Y hablemos ahora de camiones, de un camión que es el más eficiente del mundo y que no es eléctrico. Cuéntanos cómo es.
Sí, se ha presentado en Las Vegas. Se llama ese impresionante y futurista Supertrack 2 de la marca norteamericana Kenworth, que junto a Mack Apacari y el Departamento de Energía de Estados Unidos han logrado una mejora de del 136% en cuanto a eficiencia, un consumo de 18 litros del común pickup, gracias a la reducción del 48% en la resistencia al viento, lo que convierte en el más aerodinámico del mundo. Recuerda mucho a los vehículos, a los aves, a los trenes de alta velocidad. Las ruedas están escondidas, suspensiones que se adaptan a la carretera, lo más pegado a la vía. Además, su peso se ha reducido en más de 3.000 kilos, lo que es el tractor y remolque, este Supertrack 2, monta mecánica híbrida diésel de 450 caballos, y habrá que ver si supera los 800 kilómetros de autonomía del camión 100% eléctrico del Tesla Semi de Elon Musk.
Y vamos ahora con una consulta de un oyente, Mario de Guadalajara, que dice lo siguiente. Me han dicho en el taller que si quiero que los neumáticos de mi coche duren más, debo hacer una permutación. ¿Es recomendable? ¿Cada cuánto tiempo debo hacerlo? Gracias y saludos.
En primer lugar, decirte, Mario, que es una práctica fundamental para alargar la vida útil de las ruedas. Recordemos que consiste en cambiar, en permutar los neumáticos delanteros al eje trasero y viceversa, pero siempre en el mismo lado del vehículo, del coche. Así conseguiremos un desgaste más uniforme, mejoraremos su rendimiento, conseguiremos mejor estabilidad, evitando que además se desgasten más que las otras. Es recomendable hacerlo cada 10.000 kilómetros y por supuesto habrá que equilibrarlas y hacer un paralelo para evitar vibraciones. Lo mejor, por supuesto, es hacerlo en un taller profesional o de neumáticos.
Y por último, el parque de vehículos en España continuará creciendo en 2024 con el mayor incremento de los últimos años, y en 2027 España tendrá casi tantos coches como habitantes.
Según previsiones, ese parque el vehículo continuará creciendo a un ritmo del 1% anual hasta superar los 30 millones de vehículos en 2027. Pero una gran parte son menos seguros y más contaminantes. La edad media es de más de 14 años, donde más de la cuarta parte no tiene etiqueta medioambiental de la DGT. Los conductores no pueden o no quieren cambiar de coche y alargan su uso. Como dato, más del 75% de los vehículos transferidos el pasado año fueron de más de 10 años de edad. Por supuesto, el director general de tráfico ha alertado del riesgo para la seguridad vial, mientras que los ministros del ramo parece que quieren que sigamos yendo transporte público en bici o en patinete.
Pues ahí queda nuestra sección dedicada al mundo del motor de este lunes 3 de junio. Gracias, como siempre, Alfonso García. ¿Cómo te vas?
Pues deseando una muy feliz semana y, por supuesto, poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso. Nosotros nos vamos también, poniendo el intermitente, pero algo más, hemos dejado puestas las calles, las hemos dejado perfectas, y a las 5:51 de la mañana pues nos tenemos que despedir. Te recuerdo que mañana estaremos por aquí de nuevo, arrancamos a eso de la 1:30, no lo olvides, que tienes una cita con nosotros. Ahora te dejamos en las mejores manos con Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí como cada día y que pases un feliz lunes.
I'm begging you now, it's where we both to be.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas. El piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. Piponazo, selección de Grefusa.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Los fines de semana en la radio. ¡Empezamos! El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Cuando entramos de lleno en la semana previa a las elecciones al Parlamento Europeo, una parte de nuestro particular universo futbolístico lo hace celebrando la 15ª Copa de Europa del Real Madrid. Más allá de forofismos que imposibilitan un análisis sosegado, es de justicia reconocer, con todo el mérito que tiene, la nueva gesta de los madridistas, que son una auténtica leyenda en esta competición. El Madrid de Ancelotti, Carvajal, Nacho o Vinicius forma parte ya de esa gran historia. Se le adjudica a Goethe aquello de que Europa se hizo peregrinando. a mucha distancia de la profundidad de esa verdad, hemos de reconocer que muy especialmente desde el año 1956, en que comenzara la competición de campeones, la Europa que conocemos se ha construido también, aunque sea en pequeña medida, jugando al fútbol. En aquellos años, con una Europa atravesada por la desolación de dos guerras mundiales, el fútbol se fue erigiendo poco a poco en una suerte de Olimpiada continental en la que las disputas pudieran dirimirse en un deportivo terreno de juego y la unión prevaleciera por encima de las legítimas diferencias. En un campo de necesarias rivalidades, el fútbol, cuando es bien entendido, nos muestra grandes valores y virtudes. Y nos pone a prueba, además, para ser capaces de entender que hay muchos puntos en común por encima de las diferencias, que la alegría del que gana ha de mostrarse sin humillación alguna al que ha perdido, y que por difícil y contracultural que parezca, es todo un gesto de noble caballerosidad cuando tú no ganas, alegrarse por el otro, que es rival y no enemigo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Señor.